COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria en este lunes 22 de febrero, última semana de este segundo mes del año. Pues miren, como si fuera un sorteo de la Champions League. Ayer el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, compareció con puntualidad británica a las 11 para informar ¿de qué nivel le toca a cada isla? Resumen rápido. Toda Canarias en nivel 1, a excepción de las islas capitalinas nivel 2. Lanzarote mantiene el 4. La isla Conejera, hay que reconocerlo, está haciendo muchísimos progresos, pero todavía la incidencia activa sigue siendo muy alta a los 14 días. A los 7 más o menos la tiene controlada. A los 14 días es de 249 casos. Es mucho, pero es que veníamos de más de 500. Y a los 7, como digo, pues 68,25, no está mal, aunque ya saben que la barrera de lo aceptable es de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Gran Canaria, por fin la hostelería se toma un respiro después de muchas semanas con el disfraz de funambulista caminando por la cuerda floja y sin red. Aparte de las restricciones atenuadas, hay una lectura interesante. Y es porque los ayuntamientos que permitieron generar espacios en el exterior, cediendo suelo para que los hosteleros cuenten con terrazas, revocan esta decisión, no siguen con esta dinámica. Lo que les da el nivel 3, de repente lo que tenían en el nivel 3 y se le daba, pues ahora se le quita en el nivel 2. Es decir, lo que le da el gobierno se lo quita el consistorio. Y uno se pregunta si esta es la forma de ayudar a un sector que sigue sumido en la más absoluta oscuridad. Pero ya no solo desde el punto de vista económico, también desde el sanitario. Y es que en la calle se producen menos contagios que los que se podrían generar en el exterior, porque como todos sabemos, en la calle hay muchísima más ventilación que en el interior de un local. Ayudar a reactivar la economía. Ese debe ser el gran objetivo de las instituciones. En fin, Gran Canaria está en fase 2, volvemos a tener libertad. Pero recuerda siempre que la confianza se gana con resultados y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Por ello de nosotros depende que los buenos resultados no nos lleven a una cuarta ola. Si nos damos cuenta, estamos en el mejor momento de la pandemia, bajando el número de positivos y con la vacuna ganando terreno. Que la luz, eso que se ve al final del túnel, no sea un flash, no sea un destello. Bueno, pues como deseo de servicio público, que también somos, hoy vamos a hablar con una mujer que está en una situación muy delicada, la pareja en sí, ¿no? Escucharemos el testimonio de una pareja que vive en la calle. Hay muchas, recuerden que Caritas nos dijo que unas 1.500 aproximadamente y solo en la isla de Gran Canaria, que es una barbaridad. El caso de este asunto es que ella está embarazada. Y como todos imaginamos, la calle no es el mejor lugar para nada, pero mucho menos para gestar un bebé. Hablaremos con ella, se llama Mari. Charlaremos también con la portavoz parlamentaria y presidenta del PP, Australia Navarro, muchos temas, impacto del partido después de las elecciones catalanas, se discute el liderazgo de Pablo Casado, inmigración, vacunación. Hoy además se reúne con el presidente del gobierno por el plan Reactiva. Nos iremos a Triana porque el presidente de la Asociación de Empresarios, Carlos Betancourt, ha dicho que se deben rebajar los niveles de restricción en la hostelería una vez se demuestra que hay pocos contagios en el sector. Y también con el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, que pide más espacios al aire libre para la hostelería. No nos olvidamos de los gimnasios. Grandes olvidados, de verdad. Pues ellos también podrán abrir, eso sí, con restricciones. A partir de las 12 ya saben que tenemos nuestro tiempo de análisis. Hablaremos de todos los asuntos que conciernen a la actualidad. Los lunes programamos sobre la 1 menos 20, el espacio de actualidad iberoamericana. Vamos a hablar del escándalo de Argentina, que se descubre una organización de vacunación VIP, motivo por el cual el presidente ha obligado a dimitir al ministro de Sanidad. Por fin ya se conoce el rival de Andrés Arauz en Ecuador en la segunda vuelta, será Guillermo Lasso, y ojo a esto porque los altercados se están viendo ya en la calle al no estar el indigenista Yacu Pérez. Pérez ya dijo que iba a generar disturbios en la ciudad. de hecho, ha dicho que es un fraude, y también nos daremos una vuelta por Perú. Y vamos a finalizar el programa con el espacio de plantas medicinales de Canarias con Guzmán Marrero. Todo esto y lo que surja con Julia Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Lunes 22 de febrero les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Once, diez minutos. Miramos a la actualidad, repaso a las noticias más importantes que está dejando esta mañana del lunes, actualizamos la información. Primer espacio informativo del programa, Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que desde este lunes Tenerife y Gran Canaria están en nivel 2, pero ambas en una evolución diferente. En el caso de Tenerife va al alza, mientras que Gran Canaria va a la baja. Le hemos preguntado al director del Servicio Canario de Salud si conviene bajar a las Islas Capitalinas al nivel 1 cuando cumplan con los parámetros previstos para esta fase. En este caso, Conrado Domínguez hablaba de un nivel 1 reforzado y descartaba retirar el toque de queda en esa situación.
Yo creo que esos niveles reforzado, sobre todo por ser claro, en las Islas Capitalinas, como tú bien dices, donde hay mucha movilidad, mucha relación social, mucha relación familiar, pues yo creo que no, por lo menos desde el punto de vista sanitario, lógicamente nos ayudaría a contener las posibles olas o los posibles contagios que lleguen, claro.
Mientras tanto, continúa el proceso de vacunación. Hoy llegan a Canarias 18.000 dosis de la vacuna de Pfizer, mañana 9.000 de Moderna y el sábado se espera que lleguen 18.000 dosis de AstraZeneca. El operativo para vacunar avanza y ya se está llamando a personas mayores de 80 años.
Y ya también hemos empezado con los mayores de 80 y bueno, se les irá llamando en base a una cuestión puramente etaria. Empezaremos primero por los demás de 90 y se les llamará a su centro de salud para que si pueden acudir al centro de salud acudan y si no iremos nosotros a su domicilio.
¿Los están llamando ya o los están vacunando ya, Conrado?
Los estamos vacunando ya. Esta semana yo creo que a los mayores de 80 le daremos un buen impulso.
Y un último apunte, la autoridad judicial al frente del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige la magistrada auxiliadora Díaz, ha ordenado otro rastreo en la isla de Gran Canaria en busca de nuevos indicios por la desaparición de Juana Ramos, de quien no se sabe nada desde el 20 de agosto de 2016.
Se busca en la zona de San Felipe, pero ojo, porque también se busca en Moya, en el norte de Gran Canaria. Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, de Ondarroa con Gran Canaria retoman la búsqueda del cuerpo de Juana Ramos en Gran Canaria, en sociedad que implica el nivel 2 de alerta por COVID-19, pues lo explican aquí. También Gran Canaria suaviza las restricciones de movilidad, restauración y deporte. En sociedad, una médico canaria de la UCI recuerda su infierno, temí por mi vida al contagiarme. En sucesos desmantelan una fiesta con 7 menores en Las Palmas de Gran Canaria y a nivel regional, Canarias solo tiene 7 ingenieros para un plan de obras de 225,3 millones. En Canarias 7, por su parte, última hora, restricciones, movilidad y últimos datos sobre la COVID. También nuevo importante despliegue de medios para buscar a Juan y Ramos. El Supremo rechaza quitar una antena de telefonía en la capital Gran Canaria. También Gran Canaria y Fuerteventura bajan de nivel, pero no hay que relajarse. La vacuna de Pfizer protege al 98,9% de la muerte por COVID y los tajos de TNFe a punto de sal. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y les recordamos también que volveremos a actualizar la información en nada, en 17 minutos aproximadamente. También cobra especial interés los lunes, como los fines de semana, el viernes, el deporte. Como el comer necesitaba la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, al final se produjo aquí en el estadio de Gran Canaria. Debutó Gesé, no con gol. Vamos a ver si en las próximas jornadas nos eche una manita. Después de 3 derrotas consecutivas, 3 puntos para Las Palmas. Juan Francruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria 2-0 de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Cartagena. Y ya pudimos ver a José Rodríguez en el campo. Mel indicó que irá entrando progresivamente en el equipo.
José, le hemos dado minutos porque pensamos que hay que ir introduciéndole. No hay nada mejor que dar minutos en un partido que vas ganando. Creo que estos minutos le vienen muy bien. Está contento.
Además, en segunda B, Las Palmas Atlético 1, Linense 1 y Cádiz B 2, Tamaraceite 2. En baloncesto femenino, Spar Gran Canaria 70. Estudiantes 65. En balonmano femenino no pudo ser y el Rocasa cayó en los cuartos de final del IHF European Cup en Turquía 28-25. Mientras que en voleibol, en masculino, Textil Santanderina 2, Guaguas 3 y en femenino, Olímpico 3, Madrid Chamberí 0 y Cajasol 3, Aire 1.
Volveremos a actualizar la información deportiva. Sí, a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Nos comentan desde el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, de que no hay ningún tipo de incidencia reseñable. Por lo tanto, nos vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta red social? Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la igualdad salarial, y es que el gobierno ha expresado su compromiso con la erradicación de la brecha salarial. Según expresan algunos medios nacionales, una mujer cobra de media 400 euros menos de pensión media que un hombre. Son muchos los usuarios de Twitter que comentan sobre esto. Además, Antonio Machado, porque hace 82 años que España perdía a uno de sus grandes poetas en el exilio. Son muchos los que recuerdan por ser uno de los artistas reconocidos universalmente. Hoy comparten sus versos en la red social para recordarle. A nivel internacional destacan Estados Unidos, que cae en parte de un avión de United Airlines en Colorado. Un avión comercial que iba a Honolulu arrojó escombros en vecindario de Colorado durante un aterrizaje de emergencia. No se reportaron heridos, pero las imágenes de los escombros son bastante sorprendentes. Como siempre, feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
Vamos al tiempo. Bueno, de los valores que vamos a repasar hoy, tan solo uno por encima de los, ni siquiera por encima de los 20 grados, en los 20 grados, y además está en el sur de Gran Canaria. En la capital Gran Canaria llegamos a 19 graditos. Si subimos en Valle Seco, ya saben, fresquito, lo que toca, 13 grados. Más arriba, en la Cruz de Tejeda, que es un lugar muy frío, también 11 grados. En el Pico de la Gorra, 10 graditos. En Playa Mogán, en el sur de Gran Canaria, pues 20 grados. Y si nos escucha desde Tarajalejo, 19 grados. Como siempre, a esta hora, información meteorológica para lo que queda del día. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos por la tarde en zonas del interior de la vertiente sur y a últimas horas en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso y las máximas el ligero ascenso. Se registrarán 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Se espera viento variable flojo con brisas que tenderá al final del día a norte y flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky.
Recuerden ustedes que pueden participar con nosotros, hacer la radio con nosotros a través del 610-1080-05 es nuestro número de WhatsApp. Guárdelo ya con el perfil de Cope Gran Canaria, 610-1080-05. Recibimos mensajes y notas de audio las 24 horas del día, ¿eh? Serán leídas en este programa. También si es referente al deporte, pues en el espacio del deporte, en el programa de deporte de Juan Fran Cruz. 11:18 minutos. Y también les recuerdo que tenemos activo desde ya algunas semanas nuestro perfil de Facebook, Cope Gran Canaria. Esta canción se titula Smile. Pocas motivos o pocas razones tiene para sonreír nuestra siguiente invitada, a quien saludamos, se llama Mari. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, allí pasándolo, en la calle.
¿En la calle? ¿Dónde estás?
En la calle. Yo estoy por debajo de la policía local en el Parque Santa Catalina.
Sí, en el parque ese de las Naciones, me parece, ¿no? Ahí es donde duermes.
Sí, sí, está por debajo, en el Banco BBVA.
En el Banco BBVA. ¿Y por qué, Mari? ¿Por qué estás vista así?
Dígame.
¿Por qué motivo estás vista así, Mari?
¿Por qué motivo? Hemos ido a los servicios sociales, nos han quitado a los niños con mentiras. La niña, la última que tuve, que tiene ahora para...
Mira, ella está nerviosa, ahora te habla ella, ¿viste? Yo soy la pareja de Mari.
Eres José, ¿no?
Y yo me llamo Isidro Hernández Manzano. Y yo voy a decir cuatro cosas, y después de lo que te voy a decir, yo digo a ti que yo le temo estar por mi vida. No por la de ella, pero por la mía, sí. Te lo digo. Si de hoy paso libre, es porque Dios grande. Pero mira...
¿Por qué? ¿Por qué, José?
Porque esto ya es un sacrificio, lo que está haciendo menor de doña Carmen Morales Rodríguez y la Piscar contra la vida de mi familia, ¿me entiendes?
Mira, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cuántos hijos han tenido ustedes? ¿Cuántos le han quitado, José?
8 niños y 1 fallecido.
Y con mentira,
porque mira, yo te digo una cosa.
¿Le han quitado los 8?
Los ocho, en centro de menores. Mira, estos tres últimos, en Santa Rosalía, en Terre, retenido por una inspectora de policía, que cuando le pedí la orden judicial, ¿sabes lo que me enseñó el señor Jesús, trabajador social de Santa Rosalía en Terre? Una orden de una inspectora de policía, y mi hijo se lo llevaron el mismo día que se falleció el pequeño Isidro, se llama igual que yo, con una orden, un año retenido. Y yo le reclamo, ¿dónde está la orden de juez? Y lo que me entrega es de una inspectora de policía. Digo, oye, tiene que haber una orden de un juez.
Sí, José, una pregunta, disculpa. De los 8 hijos que te han quitado, ¿hay algunos que ya están en guardia y custodia con alguna familia?
Bueno, todos, y estos últimos que fuimos a ver, los tres últimos que me han quitado, porque a mí me han acusado de todo, pero yo no sigo, mira, ni detenido, ni acusado por un juez legalmente de maltrato a mis hijos, ni nada. Todo esto es una milonga de menores y de la fiscal de la Audiencia Nacional. Porque cuando el juez, que te voy a dar el nombre de don Luis Garbán, de la Audiencia Nacional de Las Palmas, de la Torre 4, planta 6, nos dejó la casa donde vive la torre esa de 5 pisos, que era un geriátrico y un centro de menores. Yo la cogí y le saqué más de 70 toneladas de basura. Cuando este señor nos mandó a juicio con la dueña de la casa, nos la dejó hasta que nosotros pudiéramos encontrar otra cosa digna, ¿me entiendes?
Sí.
Y la fiscal sabe lo que le dijo al juez. Le tiró la punta por los niños. ¿Y sabe lo que le dijo don Luis Garbán? Dice, no vamos a entrar por ese tema, señora fiscal, porque por ahí no entro yo. Ya me atacó por los niños estaban escolarizados y todo.
Vale, José, pero permíteme hacerte la pregunta. ¿En tu posición tú tienes posibilidad de poder mantener a 8 niños, José?
Como estaba, sí, pero ahora es que vamos de retroceso para atrás, ¿me entiendes? Porque lo que no se puede hacer, mi niño, que cuando se cuenta una milonga te amarga la vida y mira, por eso he intentado hasta ahorcarme, ¿me entiendes? Porque yo, si a mí me condenara honestamente en un país democrático en pleno siglo XXI, con verdades, que un juez me condene, no prefiero ir a la cárcel, prefiero quitarme la vida. Pero que te condene la opinión pública, televisiones que te graba y te pone una parcedad que tú no has cometido, yo creo que ya esto se está pasando del clavo de la raya, ¿me entiendes?
El caso, José, es que ahora mismo Mari está embarazada, ¿no?
Sí.
Y a ver, ustedes cuando van a servicios sociales le dicen, oye, que tengo que la mujer, que mi esposa, ver, que mi compañera está embarazada y necesito unos cuidados determinados, especiales, ¿qué le dicen?
Pero vamos a ver, ya hemos ido. Nos recogió una asistente social del Palacio del Hielo. Fuimos al Palacio del Hielo y le dijimos, mira, de la ayuda de emergencia que va a venir, no la use toda para la pensión. Porque no reúne las condiciones para vivir, ¿me entiendes? Ni menos con un niño, Y nos lo da a nosotros la mitad, y con lo que cobra mi mujer, porque yo ahora mismo no estoy percibiendo nada, cogemos una casa alquiler que la teníamos de 300 y pico euros, ¿me entiendes?
Sí.
Pues ahí se comió toda la pensión, me manda a Provivienda me dice que con lo que cobra mi mujer no tenemos derecho a una Provivienda, ni a casa de servicios sociales ni nada, vamos otra vez al Palacio del Hielo, y esta señora me dice, firma porque te quedas hasta el 15 de febrero. Y la última palabra que me diga un pendejo, porque me lo dijo así, por arriba mío, hay gente y no quieren saber más nada. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí para yo no ser condenado por juez y que me estén tratando de esta manera? Voy a la comisaría por una denuncia, me dan palo por todos lados. Me voy a llevar a la niña al centro de salud, que tenía su a todos mis hijos, y estaba bien. Le pusimos la vacuna, me dice, espérate, cuidadito que ahí fuera está la brigadilla. Sin enseñarnos orden judicial, y eso te lo pruebo yo con testigo, nos llevaron a la supercomisaría, nos estuvieron allí hablando los paliques, sin anotar nada, y después nos quitaron una niña, nos dieron una alta de repujones y nos echaron a la calle. Y
vale, desde José, entonces... José, por favor, yo te pido que me pases a tu mujer, porque es que la verdad es que me gustaría hablar con ella y saber cómo está pasando, porque al fin y al cabo la embarazada es ella. Mari,
yo te digo,
escúchame un segundito, Mari, ¿de cuánto tiempo estás embarazada tú?
Yo de 4 meses y medio.
De 4 meses y medio.
Y yo tengo
que hacer la misma pregunta que le hice a José, Mari. Dime. Cuando tú vas a servicios sociales y le dices que estás embarazada de 4 meses y medio, que estás viviendo en la calle y que no puedes vivir en la calle, no puedes dormir en la calle, ¿qué es lo que te comentan? ¿Qué te dicen?
Entregue el niño, el bebé.
Pero, a ver, pero es que ese niño necesita ser gestado, 9 meses mínimo. Cuando tú
dice, no te podemos seguir ayudando porque las que están por arriba mía, que es mi trabajadora social allá en el Palacio del Hielo, me lo niegan. Y ahí en la pensión llevan gente cobrando más que yo, porque yo cobro 600 euros en la pensión, cobrando, y llevan más tiempo que yo, hasta 3 años, con las ayudas de alquileres y de pensiones, porque nosotros no.
Mari, tú cobras 600 euros, ¿no? Tú tienes una pensión de 600 euros.
Sí, te lo juro por mi hijo muerto, que es lo más que yo quiero a mis hijos.
¿Y por qué?
Si no buscan solución hoy, yo y él nos quitamos la vida con lo que tengo dentro, y que Dios me perdone.
Bueno, tampoco hay que llegar a ese extremo, Mari, ¿vale? Porque siempre hay otros caminos intermedios.
Tú ponte en mi situación, déjame hablar. Ponte tú en mi situación como madre, ponte como siendo mujer. A ver cómo te dolería a ti que te quiten una niña de 2 meses que la lleve a la pediatra, y el pediatra me dijo que estaba en perfectas condiciones, le estaba dando el pecho, y no tengo pastillas de la epilepsia. Y yo te lo digo, te lo juro por mis hijos, que es lo más que yo quiero.
Mari, tranquilízate un poco.
Porque ella tiene bastante, ¿me entiendes?
Vale, ¿por qué?
Lo único que te digo es una cosa.
Que no pasa de
¿Tú sabes por qué no creo yo en la democracia española? Porque cuando Pedro Sánchez llegó al poder, ¿sabes lo que dijo? Si España pacta con Podemos, ni yo puedo dormir, ni los españoles. Ha pactado y ha pactado con el diablo. Y esto es lo que está sucediendo en Canarias, caballero.
José, ¿por qué con los 600 euros que tiene de pensión tu mujer no se buscan algún sitio donde pueda
dormir? Pero vamos a ver, ¿de dónde saco yo 600? Si me piden 600 para alquiler, 600 de espianta, más una nómina, ¿de dónde la saco, mi niño? Ahora sí te digo una cosa, honestamente, y te va a doler como mucha gente. Yo no soy racista. Porque no lo soy, porque todo el mundo vivimos en la tierra, tenemos derecho a la tierra. Pero sí digo una cosa, vienes de Patera y te pones en el rey de 5 estrellas. Sí. Y a ellos no se les puede controlar ese dinero, porque el cabildo así y el ayuntamiento lo que les da la gana, los hoteles se ponen ricos, como decía la alcaldesa de Moga hace poco, y la sanción para estos señores son 150.000 euros, porque son muchos millones lo que se lleva y no lo justifica. Por decir verdades, por verdades como la mía, van a un templo. Y si tengo que morir por verdades, muero por verdades. Claro, no porque nadie me condene con basura, como la televisión autónoma, la UBC, la TV de Canarias, que nos grabó aquí, y como le dije 4 verdades, porque ya estoy nervioso hasta la coronilla, por decirle 4 verdades, le dolió. Grabó y lo tiró a la basura. Hay que ser honesto, mi niño.
¿Hasta cuándo van a soportar ustedes esta situación de vivir en la calle?
Hasta que se pueda, padre. Hasta que esta gente pase en vergüenza.
De hoy no pasa.
Hasta que pasen vergüenza, porque yo veo que este alcalde y el gobierno canario miente, y menor, y la fiscal más todavía. Y el único que nos ayuda a nosotros legalmente, que la fiscal pueda meter los dientes, el pueblo de Luis Guzmán, el juez de la Audiencia Nacional de La Palma. Y él sabe que nosotros ni fumamos droga, ni trapicheo, ni nada. Soy un pobre, pero no soy un desgraciado. Y que me quitaron mi niña en el centro de salud, 4 te la brigaría sin mostrar. Dime tú en qué país vivimos, que lleguen y no te enseñen. Ellos dicen que
mira,
por cojones no tienes,
José,
que enseñarte,
José,
nada.
Hay una situación que es complicada, que es muy difícil y que no se puede sostener. Y es el hecho, José, escúchame. Y es el hecho de que una mujer que está embarazada de 4 meses esté viviendo en la calle. Y yo creo que, en fin, con esta premisa se debería a servicios sociales para ver, porque es que ustedes ya piensan ya que se la van a quitar. Una vez que María da luz, esa niña no va a ser de ustedes, se la van a quitar directamente.
Vale, porque yo creo que tú o lo entiendes al revés, o estás a favor del ayuntamiento.
Ya hemos ido,
y si me dan un no, ¿qué quiere que le haga? Le levanto la mano para que me acusen de maltrato. Tengo vigilancia policial las 24 horas, sin haber matado a nadie. Me condena por violencia de género. Me asaltan la casa a la hora que le da la gana, me pegan, me maltratan, me clavan una multa de 1.000 euros con mentiras. ¿Qué quieres que haga, mi niño?
José,
por decirte la verdad. Porque corto el teléfono y se acabó, mi niño. Es que yo soy honesto,
José,
con el corazón.
Sí, José, aquí no estamos ni a favor ni en contra de nadie, ¿vale? Es un asunto social.
Pero escúchame, lo que no se puede es que tú me mandas a servicios sociales cuando ya no te tratas como una mierda, no te la vas a dar en el culo. y caminando con mi mujer. ¿Para qué? Vete a Provivienda, Provivienda lo mismo. Con lo que gana no tienes derecho a nada. Quedó en llamarme la semana pasada. Nanay, ve cómo huyen los pájaros. Pues niños, seguimos aquí hasta que se pueda. ¿Qué quiere que te diga? La honestidad mata a la persona. A ver si ellos pasan vergüenza. Pues claro que pasan vergüenza, porque un pobre canario está pidiendo ayuda. No, y no se le da, no tenemos derecho. Ahora, robarme a mis hijos como me lo han robado viviendo bien, no rico, pero sí viviendo mía, mi hijo iban escolarizado. Que yo vaya a un colegio arriba en la escalerita, que mi hijo pegó a los 3 años y medio, a pedir un certificado, de escolarización, y que las dos directoras, la entrante y la saliente, tú escucha lo que te voy a decir, que esto es fuerte, porque es fuerte, que me nieguen el escrito porque menores y educación no le dan permiso, que mis hijos no estaban asegurados, y después va y me reclama la cartilla del seguro. Venga, por favor, esto es para oírlo y pegarse un tiro a la cabeza.
Oye, me dicen los oyentes que por qué no vas al diputado del común, que si has ido al diputado del común.
Mira, ya he ido al diputado del común, hay días que sí, hay días que no está, mi niño. Y yo con esta mujer como está, y yo no tengo dinero, mi niño, esto es una patología grave, ¿me entiendes? Y si por decir la verdad me tiene que meter en la cárcel, que me metan en la cárcel. Pero lo que no puede ser es que por decir verdad se condena a un ser humano. ¿Me entiendes? Yo, para de Mario, yo no sigo nunca condenado, lo que quiero que entienda la gente. ¿Cómo me van a meter a mí? Toda clase de mierda que me han metido estos servicios sociales, con mentiras, porque yo he dicho que siempre para juzgar a una persona hay que pasar ante un juez.
José, no tenemos tiempo para más. Hemos estado unos 10 minutos conociendo la situación, incluso 12 minutos, un poquito más.
Pero nosotros aquí no nos vamos a mover.
Y solo una cosa. Yo sigo insistiendo que es intolerable, y por eso te pregunto, porque no comprendo que servicios sociales con una mujer embarazada no te dé una solución. Y por eso te preguntamos, no es que estemos a favor ni en contra de nadie.
Yo lo único que te digo es que estos señores...
Porque no se comprende que una mujer que esté embarazada no tenga una solución habitacional.
No, para ellos no la tiene. ¿Por qué? Porque no le interesa. Si tienes una patera, vuelvo y te repito que sí. Eso es lo que pasa a todos mis amigos por aquí en bicicleta y lo dicen. ¿Cómo es posible que vengan una patera y la Cruz Roja te vende todo y el cabildo? Y a los canarios de aquí, ¿sabes por qué no se nos da? Porque no puedes gastar el mismo dinero que gastar con estos tajeros. Y la alcaldesa de Mogán, que mi mujer es moganera, lo dijo alto y claro, doña Olaria, que le va a meter una sanción de 150.000 euros por seguir con los hoteles abiertos. Señores, hay mucha mierda en este mundo.
Muchas gracias por atendernos, José. Te envío un fuerte abrazo y te llamaremos a ver cómo está la situación. Y a ver si consigues una habitación donde atender a tu mujer y que tu mujer se cuide, porque al fin y al cabo estás embarazada de 4 meses. Un abrazo, José.
Aquí las televisiones son todas iguales. Venga, venid, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Aruques, en la calle Alcalde Enríquez Pitti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-26-2208, 928-26-2208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 34 minutos, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Intersindical Canaria ha señalado que el Servicio Canario de Salud tendrá que reparar el daño económico causado a una trabajadora a la que no se le adaptó el puesto de trabajo durante su periodo de lactancia natural, basándose en criterios de bienestar tras fallarlo en juzgado de lo social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria. Además, los envíos fuera de la península continúan siendo uno de los grandes asuntos pendientes del e-commerce en España. En este contexto, 6 de cada 10 tiendas online no realizan envíos a Canarias. Y un último apunte, un hombre ha sido detenido en Fuerteventura acusado de robar en varias viviendas durante la noche mientras sus moradores dormían en su interior, según ha informado la Guardia Civil.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, son las 11:35.
I've paid my dues. Time after time.
A esta hora de la mañana saludamos a Australia Navarro, ella es la presidenta y portavoz parlamentaria del Partido Popular. ¿Qué tal, Australia? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Hasta qué punto podría perjudicar, doña Australia, el hecho de que el Partido Popular haya conseguido unos malos resultados en Cataluña? ¿Considera que incluso puede estar en entredicho el liderazgo de Pablo Casado, doña Australia?
Bueno, vamos a ver, los resultados de Cataluña no se pueden extrapolar ni a nivel nacional ni tampoco a ninguna otra comunidad. Tenemos ejemplos que han ocurrido con anterioridad, ¿no? Como el caso de Ciudadanos, la victoria tan aplastante que tuvo en Cataluña y después a nivel nacional no fue así, por poner un ejemplo, ¿no? Ni tampoco está en cuestión el liderazgo de Pablo Casado. Es verdad que los resultados fueron malos, no, muy malos. Hemos tomado nota, estamos trabajando ya, están analizando los compañeros de Cataluña con todo lujo de detalle los resultados y, por supuesto, que ya se nos ha adelantado que se va a reconstruir nuestro proyecto en Cataluña, que se van a reforzar todas nuestras estructuras del partido pueblo a pueblo y que nuestro mensaje tiene que ser muy, muy claro, un mensaje que va de estabilidad política, de concordia civil y de prosperidad económica. Y también no hay que olvidar que el voto se produjo en una situación anómala, marcada por una pandemia tremenda y donde cayó la participación 25 puntos respecto al 2017, que fue un máximo histórico, ¿no? Por lo tanto, vino marcada también por la abstención. Y que en Cataluña, pues gracias a la estrategia de Sánchez de arrasar todo el centro moderado a costa de inflar el radicalismo de derecha e izquierda, pues desgraciadamente van a seguir mandando los independentistas, ¿no? Porque el resultado es que es lo duro para Cataluña y lo duro para España.
Sobre eso le quería preguntar, diputada, ¿hasta qué punto preocupa el ascenso de Vox? ¿Y considera que qué partido o qué formación considera que ha impulsado mucho más a la ultraderecha? ¿El Partido Socialista por sus políticas o el Partido Popular pues por sus políticas también internas?
Mire, vamos a ver, lo que está claro es que la división del centro-derecha es lo que quiere Sánchez, Iglesias y quienes les apoyan, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que conseguir unir al centro-derecha en torno a un proyecto ilusionante, ilusionante, y en eso en lo que estamos, y queremos conseguirlo, ¿no? Y de ahí, pues, que vamos a seguir trabajando para ser capaces de unir al centro-derecha, ¿no? Porque el tema de estar separados, lo que hace es reforzar los extremos, ¿no? Y esta división del centro derecha, pues yo le insisto, ¿no? Y ese inflar a los radicalismos de los que antes le hablaba, tanto de derecha como de izquierda, pues evidentemente es lo que ha hecho que se retroalimenten los extremos y se reduce el espacio central de moderación, y eso le viene bien a Sánchez, ¿no?
Le quiero preguntar también por los altercados que estamos viendo, lamentables altercados que estamos viendo a tenor de, en fin, apresar al rapero Hasél, ¿no? A Pablo Hasél. ¿Considera que esto podría perjudicar en algo, sobre todo a aquella izquierda, sobre todo a Unidas Podemos, que, bueno, titubea o de repente no es muy claro con la situación que está pasando en las calles?
Lo que está pasando en las calles es una vergüenza. Una vergüenza. Y a quien perjudica es a los ciudadanos. A quien perjudica a los pequeños empresarios, a los autónomos. Es tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Sánchez tiene la mitad del gobierno alentando la violencia y amparando esos comportamientos. Y Sánchez los mantiene en el gobierno. Y por eso nosotros hemos dicho que se debe aplicar la ley de partidos. Esto es lo que no puede ser. Lo que no puede ser. Y desde luego nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la policía autonómica y sobre todo con los vecinos y vecinas que están soportando esos pero salvajadas, porque ahí no está la gente que se está manifestando pacíficamente.
¿Ve a Pedro Sánchez, diputada, levantarle la voz o por lo menos de alguna manera llamarle la atención, sobre todo por algunos tuits que hemos visto por parte de Unidas Podemos, hablar o levantarle la voz o llamarle la atención al propio Pablo Iglesias?
Mire, nosotros lo que le pedimos a Sánchez es que lo que no puede ser es que la mitad de su gobierno, insisto, esté amparando estos comportamientos y alentando la violencia. Y eso se tiene que acabar, y la forma que tiene que acabar es pues no mantenerlo en el gobierno.
Bueno, le quiero preguntar también por el plan Reactiva, porque usted, pues, en breve se va a reunir con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una reunión telemática. ¿Un poco por dónde van a ir los tiros? ¿Qué es lo que le va a reprochar o lo que le va a preguntar al presidente, diputada?
Bueno, lo vamos a escuchar atentamente, porque desde luego para nosotros el plan Reactiva estaba durmiendo el sueño de los justos. No hemos sabido absolutamente nada del plan Reactiva. Y desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. Y le voy a poner solo un ejemplo. Nosotros presentamos muchísimas medidas para incorporar a ese plan Reactiva, que le recuerdo decíamos que no tenía financiación y que además las medidas no eran oportunas. Y desde aquel momento ya hablábamos de la necesidad de ayuda directa para todos los sectores que se viesen afectados por las restricciones sanitarias que hubieran que tomarse. Y además también hablábamos, evidentemente, de la necesidad de bajar impuestos, entre otras cuestiones. Nos dijeron que no, a todo que no. Por ahí que nosotros, por supuesto, no lo suscribiéramos porque no queríamos generar falsas esperanzas como así ha sido. Pues mire, un año después seguimos todavía reclamando nosotros esas ayudas directas. El gobierno un año después viene a hablar de esas ayudas directas, que de eso podemos hablar si usted quiere un rato, porque nunca tanto ha dado para anuncios esos 160 millones de euros como estamos viendo en esta ocasión. Y lo cierto es que, mientras tanto, los negocios siguen cerrados y seguimos perdiendo empleos cada día.
Pues mire, doña Australia, me encantaría hablar con usted de esas ayudas directas del Gobierno de España, pero lamentablemente no podemos hacerlos porque no hay ayudas directas, lo que hay son aplazamientos. Sí parece ser que hay ayudas directas por parte del Gobierno de Canarias, unos 165 millones de euros. Parece que será a principio de marzo o en el mes de marzo cuando lleguen a los sectores más desfavorecidos. ¿Llega tarde? ¿Cómo ve usted estos 165 millones de euros? Y sobre todo, ¿de dónde va a salir?
Bueno, primero, como le decía antes, 165 millones nunca habían dado para tanto anuncio, ¿vale? Primero, que los pagaba, a ver si los pagaba Europa, después que con cargo al remanente. Lo último que hemos escuchado es que va a habilitar un crédito. Pero como le decía anteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los negocios siguen cerrados y seguimos perdiendo empleo, porque ese dinero, que es de lo que se trata, no llega ni ha llegado. 165 millones de euros. Nos parece una cantidad ridícula y además nos parece que no es útil, porque si no llega de forma inmediata, los negocios, como le insisto en esto, llevan un año soportando una situación, valga la redundancia, insoportable. Y esto es lo que tenemos hasta hoy, 165 millones de euros que no hemos visto. Por supuesto, los empresarios, los autónomos, no los han visto. Y el resto, hasta los 400 millones de euros que nos llevan anunciando yo no sé cuántas veces ya, es un aplazamiento de impuestos por unos meses. Con lo cual, antes de finalizar el año, los empresarios y los autónomos tendrán que tributar por una actividad que en realidad casi no ha existido. ¿Qué venimos defendiendo desde el Partido Popular? Se lo decía antes, una exención fiscal para quienes han visto paralizada su actividad, la flexibilización de las exigencias tributarias y de seguridad social para el acceso a las ayudas, la rebaja del tipo general de IGI al 5% y esas ayudas directas. Pero lo cierto es que desde el plan Reactiva famoso, el que duerme en los cajones del gobierno, no, lo volvimos a pedir con ocasión de una enmienda a la totalidad que, entre otras cuestiones, que presentamos a los presupuestos de este año 2021, nos dijeron que no, lo presentamos en una enmienda económica, llegamos quitando de aquí, de ahí, de todo lo que entendimos que en este momento no se justifica, formamos una ayuda directa de 100 millones de euros, nos dijeron que no, y lo cierto es que a día de hoy, pues ya sabe usted cómo está la situación, 270.000 parados, 84.000 personas en ERTE, 25.000 autónomos que han tenido que suspender su actividad. Eso es lo que tenemos gracias al gobierno de Canarias.
Le pregunto también por el sector turístico. ¿Se podía haber hecho mucho más desde el gobierno de España, incluso desde el gobierno de Canarias, para evitar esta sangría, esta pandemia de trabajo, aunque están protegidos por el ERTE que estamos viendo y que posiblemente se verá en los próximos meses precisamente en el sector más importante del archipiélago?
Hombre, por supuesto que sí. El famoso plan, ¿se acuerda? Que nos anunció la ministra Maroto, yo no sé cuántas veces, que la parafraseó el señor Torres también, que iba a venir, que iba a venir. Nos lo anunciaron a bombo y platillo, pero lo cierto es que a día de hoy nada sabemos del plan turístico específico para Canarias. Y de verdad, es que ni el gobierno de aquí ni el de allí pueden seguir tomándole el pelo a quienes están soportando cada día lo peor de la crisis económica. Y las ayudas no llegan, no llegan. Y con ello no podemos evitar más cierres y más pérdidas de empleo.
Y permítame preguntarle también por un asunto. Nos hemos desayunado esta mañana con esa falta de ingenieros que en un principio amenaza es el Plan Canario de Carreteras. Ya lo sufrimos el año pasado, pero es que este año, 2021, tenemos muchísimo más dinero. Más dinero, hay más proyectos, hay más licitación, hay más trabajo, pero la plantilla de arquitectos está a la mitad, de 14, tan solo 7. Y si no se habilitan esas nuevas plazas antes de verano, seguramente no se podrá ejecutar presupuestariamente, doña Australia.
Bueno, y es lo que ha pasado, ¿no? Que hemos visto como en el año 2020 la consejería del señor Franqui, pues no ha ejecutado, me parece que el 80%, ¿no? Con la que está cayendo. Cuando es una consejería que fomenta la inversión pública, y si hay inversión pública, pues como comprenderá, lo que hay es empleo. Lo cierto es que es una desidia tras otra, un anuncio, todo lo anuncian, una publicidad, están instalados en lo bueno que somos, mejores que nadie, lo hemos visto con el tema sanitario, con el tema de las vacunas, ahora mismo lo estamos viendo con todo lo que tiene que ver con la inversión pública, pero lo cierto es que engañan cada vez más, ¿no?
Hombre, sobre la vacuna, en un principio parece, según datos de la consejería, en principio que no vamos mal, ¿no? Incluso creo recordar un 3,7% de la población canaria con la vacunación completa por encima de la media, que está en un 2,5% más o menos, ¿no?
Vamos a ver, en cuanto a una cosa son las dosis puestas, ¿vale? Y otra cosa es la inmunidad que ya tenemos en nuestra población. Aquí hay una opacidad y una falta de transparencia tremenda. Nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, los sanitarios públicos, para ver si se me entiende, no tienen todavía todos puestos la segunda dosis. Hay que presumir que lo mismo pasa con la sanidad privada. ¿De verdad se está iniciando la vacunación de los mayores crónicos que no están institucionalizados? ¿Cómo va cada grupo en cuanto a vacunación? Es que esos datos no los conocemos. ¿Qué ha pasado con el grupo 2 y 3, que sabe que todo lo que tiene que ver con la sanidad? El grupo 4 es el de las personas mayores, enfermos y crónicos que no están institucionalizados. Es que no conocemos los datos, no los conocemos. Sabemos que sí, que la dosis que llega se pone. ¿Hay un problema de vacunas en Canarias? esa información es la que necesitamos saber y la que queremos conocer. Y espero que mañana, por enésima vez, el portavoz nuestro, el señor Ponce, pues estoy convencida que va a incidir y a volver a preguntar sobre esto. Queremos conocer, queremos saber qué es lo que ocurre y en qué nivel estamos de verdad de inmunización. ¿Qué quiere decir esto? Con las dos dosis puestas. Y es cuando estén, y el éxito del plan de vacunación será si tenemos en el menor tiempo posible el mayor número de canarios inmunizados, ¿no? No las dosis. Y como no nos explican, pues lo único que vamos conociendo es que vamos muy lentos, y que parece ser que el único grupo que de verdad está inmunizado es el que fue grupo 1, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los centros de mayores que están institucionalizados.
Ausana Navarro, la presidenta del PP y portavoz parlamentaria, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Buen día y muchas gracias.
A esta hora saludamos a Laura Capdevila. Ella, pues, es entrenadora de un centro de entrenamiento que ha abierto hoy sus puertas después de dos semanas cerrados. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Contenta es poco, ¿no, Laura?
Sí, la verdad es que sí, que ya llevábamos bastante tiempo cerrados, empezamos a salir del COVID y la verdad que aunque hemos mantenido la actividad pues por videollamada, en formato online, no es lo mismo entrenar en casa que tener a todo el mundo aquí entrenando y, por supuesto, contentísimos de poder volver a trabajar realmente.
Oye, ¿cómo se lo han tomado los clientes, a las clientas? Maravilla, ¿no?
La vuelta a todo el mundo encantado, claro. Hemos mantenido igualmente las medidas que teníamos antes del cierre, la distancia de seguridad, las mascarillas, además con un aforo muy reducido. Y realmente nuestros clientes se sienten seguros y tranquilos y con muchísimas ganas de poder volver a entrenar realmente.
Porque ¿qué daño desde el punto de vista económico te ha producido a ti esta inactividad o esta actividad a media a tenor de la fase 3, Laura?
Pues mira, nosotros en nuestro caso, en nuestro centro, las cuotas se abonan a principio de mes, ¿no? Entonces el hecho de que cuando se comenzara el mes de febrero estuviéramos cerrados, porque al final el cierre llegó a unas cuatro semanas, pues realmente hace que a la hora de abonar las cuotas, muchísimas personas, ante la incertidumbre de si van a poder entrenar o no, pues ante la incertidumbre de si van a poder volver a entrenar, cuándo volveríamos a abrir, cuándo no volveríamos a abrir, pues muchísimas personas no abonaron la cuota. Igualmente aquellas personas que siguieron entrenando en casa, pues porque hay personas que se ven más con más ganas, más fuerza de entrenar en casa, porque entrenar en casa no es para todo el mundo, pues aún a las personas que siguieron entrenando con nosotros, pues abonaron una cuota reducida. O sea que sí, realmente al final el impacto económico pues es inevitable.
Claro, pero ¿lo has cuantificado?
Hemos cuantificado el total desde el primer cierre. Pero este segundo cierre estimamos que son sobre los 5.000 euros, 5.000, 6.000.
Es mucho dinero. Bueno, ya para acabar, Laura, entiendo que con mucha alegría está este cambio de fase de 3 a 2. ¿Y cómo están los clientes? ¿Le faltan formas? ¿Has tenido incluso algún cliente que hace tiempo que no ves porque a lo mejor consideraba que las clases telemáticas no eran todo lo productivas que ellos imaginaban? ¿Un poco cómo fue el reencuentro?
Claro, claro. Muchísimas personas que han retomado la actividad hoy, pues llevaban un mes sin entrenar y bueno, ya todo el mundo esperando ver si tendrán o no agujetas, porque después de la inactividad pues es muy habitual, pero sobre todo con mucha inquietud sobre si dentro de un mes nos volverán a pasar a fase 3 y nos volverán a cerrar. Entonces realmente ahora quieren aprovechar y entrenar porque siempre tienen esa incertidumbre, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque claro, la incertidumbre siempre queda ahí, en función de los datos epidemiológicos, si podemos subir de nivel, con lo cual, pues, la verdad es que eso de fidelizar clientes será bastante complicado, será bastante difícil.
Es muy complicado, sí, es muy complicado, porque sobre todo eso, muchas personas dicen, bueno, si voy a entrenar ahora un mes, pero luego tengo que dejarlo. Claro. O típicas personas que a lo mejor les cuesta más mantener la continuidad con el tema del ejercicio, que sabemos que hay muchísimas personas que les cuesta, en el momento en que tú les cierras y dejan de entrenar, como que luego volver les cuesta mucho. Entonces, siempre en cada cierre ha habido pérdida de clientes, ya no solo de cuotas, sino de clientes que cuando se retoma la actividad ya no vuelven.
Laura, toda la suerte del mundo, un fuerte abrazo y así a ver si nos mantenemos en este nivel, o mejor todavía, la semana que viene podemos bajar, ojalá y sea así, al nivel 1. Un abrazo, Laura.
A ver si es verdad, un abrazo.
Nos damos una vueltita por Triana. Carlos Betancourt es el presidente de la Asociación de Empresarios. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien. Y lo que piden ustedes es que, hombre, atenúen un poquito las medidas en la hostelería, porque se ha demostrado que eso no es un foco de contagio ni de rebrote, ¿no?
Bueno, por lo menos en el País Vasco, ¿lo que opinan? Yo no sé de verdad con qué informe se valora la incidencia de la hostelería en la profusión del virus, pero es que yo no he visto ninguno. A ver, no quiero decir que no haya un fundamento para ello. Yo lo que le estoy diciendo es que por parte de Zona Triana, al igual que por parte de otras muchas asociaciones que representan las zonas comerciales abiertas, no hemos visto un único documento, salvo evidentemente los que ya prescriben las prohibiciones, donde se nos acredite que la hostelería es un vector de difusión. No he visto ninguno. En el País Vasco tuvieron las narices de llevarlo hasta las últimas consecuencias porque sufrían mucho más que nosotros. Pero la realidad es que, por ejemplo, me gustaría citar a la Comunidad de Madrid, donde ha tenido una política y mantiene una política muy distinta a la de otras comunidades, donde la incidencia es mucho mayor y, sin embargo, las medidas en relación concretamente a la restauración en Madrid son mucho más permisivas en ese sentido, y en otras comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla-León, donde son mucho más fuertes, leoninas, severas, y sin embargo la profusión es mayor todavía. Entonces, creo que es un camino que tenemos que recorrer y no nos negamos a que si se nos presenta una evidencia, cerremos lo que haga falta, pero cerrar lo que se puede, porque no se puede cerrar otra cosa, por ahí no vamos a pasar.
Bueno, vamos a saludar también a Miguel Ángel Ponce, él es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, que a tenor de la hostelería también pues tiene una reflexión que es bastante importante, sobre todo a sabiendas de esa decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otros ayuntamientos de revocar esa licencia para que ocupen espacios y puedan ampliar las terrazas estos establecimientos de hostelería. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un saludo, claro, ¿qué tal?
Que lo que piden ustedes, sí, o lo que pides tú precisamente, es que en el interior, bueno, está bien, pero que se mantengan esos espacios al aire libre porque están ventilados y es un lugar donde prácticamente
claro.
se recogen muy pocos contagios, ¿no?
Claro, yo esto lo quiero circunscribir al ámbito científico y sanitario. Vamos, hay una cosa que queda completamente clara con este puñetero virus, si me permites que lo diga, y es que lo que hay que minimizar son los espacios interiores, los espacios cerrados y las aglomeraciones. Esto es lo que evidentemente hace que el virus, y además ahora que sabemos que ya tenemos cepas mutantes, cada vez más y van a ir a más, y por lo tanto son más transmisibles aún. Por lo tanto, yo creo que teniendo en cuenta que desde mi punto de vista esto de los bailes de los semáforos no creo que sea muy útil, yo soy más partidario de mantener restricciones, fundamentalmente el toque de queda, que yo creo que ha ido muy bien, y evitar los espacios cerrados, y teniendo en cuenta lo que ha pasado en Tenerife, que puede pasar perfectamente en Gran Canaria, oiga, pues ya que los restaurantes le hemos dado un desahogo para que estén en lugares exteriores, obviamente de una forma ordenada, yo no quiero tampoco que se transmita el mensaje de que aquí todo el mundo ahora puede ponerse donde quiera, pero que para eso está el Ayuntamiento, en este caso de Las Palmas, pues es preferible que potenciar ese sector con los lugares abiertos, evitando aglomeraciones también en los lugares abiertos, mesas por personas y demás, frente a los lugares cerrados. Entonces, a mí me parece un error ahora mismo, ya que eso está de alguna manera, bueno, pues haciendo que por lo menos el sector que yo creo que además hay que dar más ayudas económicas, obviamente, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esa particularidad, a mí me parece que no deberían organizarse para que la hostelería pueda trabajar en espacios abiertos, y ya digo, incluso para que se evite los espacios cerrados.
Bueno, porque también entiendo que otra reflexión que hace Carlos Betancourt es la posibilidad de seguir ayudando a estos empresarios hosteleros a mantener estos lugares fuera de su establecimiento, pues que se mantengan abiertos, ¿no, Carlos?
Vamos a ver, yo conozco, afortunadamente, aprovecho para saludarlo.
Hola, Carlos, sí, perdona.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y básicamente no creo que podamos encontrar una nota discordante en nuestro planteamiento. Lo que pasa que debo seguir insistiendo que por lo menos la documentación e información con la que juega el Gobierno de Canarias en relación a la difusión del COVID-19 en los locales de restauración, yo estoy hablando tanto de bar, discoteca, estoy hablando de restaurantes y cositas de comida, nos puede acreditar que sea un vector de difusión importante. Lo que sí le puedo acreditar es que estamos terriblemente mal, estamos sufriendo, y aunque esta medida que indicó el doctor Ponce, paliativa, nos viene más o menos bien, no es la panacea, pero podría ser una vía de escape. Nosotros queremos datos, ciencia, lo que hace el doctor Ponce y lo que hace cualquier otro investigador, pero que no diga que cierran, perdone que se lo diga, cierran porque pueden cerrar. A ver, yo no quiero hablar de otros establecimientos, pero me resisto a creer muy mucho que un restaurante bien aireado, como está diciendo el doctor Ponce, sirva más de vehículo de transmisión que un centro comercial. Es que no me lo puedo creer, porque evidentemente vista la infraestructura, he visto que no entra el aire sino por donde puede entrar, y que se tendrá que reciclar a través de los filtros de aire acondicionado. Comparado con un bollín que donde se puedan comer tres mesas dentro y dos fuera, vamos a reducir espacios interiores, lo entendemos, pero no me digan que esta medida de haberlo cerrado durante más de un mes, o aproximadamente un mes, no sé, las cuentas así de cierto, yo lo único que le puedo indicar es que ha sufrido. Ayer me encontré con la secretaria general de Secapime y estábamos los dos casi llorando porque las ayudas no vienen, los impuestos vienen siempre y no hay nada que podamos hacer.
Carlos, no tenemos tiempo para más y es una pena porque incluso estamos fuera de tiempo porque ya incluso pues pillamos el boletín informativo. En otro momento hablamos con más tranquilidad de este asunto que la verdad es que tiene bastante enjundia y es muy interesante. Un abrazo fuerte, Carlos.
Un abrazo fuerte, nada, muchas gracias. Un abrazo,
Miguel
nada.
Ángel Ponce, muchísimas gracias también por atendernos. Un abrazo.
Nada, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Chao.
12:01 ya cogemos pillado el boletín informativo.
Cada semana hay un par de casos, Canarias, Santiago Morollón.
Se trata de personas que regresan a casa de sus progenitores al no tener recursos y acaban pegándoles. Las madres denuncian los hechos, pero después retiran la denuncia. A pesar de ello, esos maltratos continúan. Se vuelve a denunciar, según el magistrado Arcadio Díaz Tejera.
Meses más tarde, pues la vuelvo a encontrar, ¿no? Señora, no se lo dije. Sí, mi niño, sí, pero comprenda usted que una madre es una madre. Digo, ya, pero es que las madres también tienen que colaborar en la educación de los hijos y ponerle límite.
No existe un perfil definido. En su mayor parte son hombres que en ocasiones llegan a los 50 años, aunque también se dan casos en mujeres.
Castilla-La Mancha permite las visitas en las residencias de mayores, según así Extremadura o Andalucía, donde la buena evolución de la pandemia y la vacunación han permitido este paso. En Herrera en Cope hemos estado en una residencia del Rincón de la Victoria en Málaga. Carmen tiene 90 años y por fin ha podido ver a sus hijos.
No sabéis la alegría que me dio cuando vi a mi hijo. Lo encontré más guapo y todo. Yo hablaba por teléfono casi todos los días, pero no era lo mismo tenerlo presente. No era lo mismo. A mí yo me sentía bien, pero faltaba algo, que era el contacto con mis hijos.
El Parlamento Europeo ha pedido al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, más información sobre el escándalo de prostitución de menores en un centro de menores en Baleares. La Eurocámara espera un informe sobre lo sucedido y, sobre todo, qué se ha hecho en el Gobierno de España para evitar que se repita en un futuro. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
El Parlamento Europeo reclama más información sobre la presunta explotación sexual a menores que tuvo lugar en un centro tutelado por los servicios sociales de Baleares. La Comisión de Peticiones del Parlamento, que busca defender los derechos de los ciudadanos europeos, ha enviado una carta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro del Interior, Grande Marlaska, solicitando más información sobre estos hechos. Se trata de un paso más dentro del protocolo que sigue la petición de comisiones del Parlamento cuando recibe una solicitud de este tipo. Entienden que no se conoce todavía todo lo que ocurrió y por eso demandan más información al gobierno.
Y vuelve la Champions para Atlético y Real Madrid. En medio de su pelea por la Liga, Luis Munilla.
Sí, Antonio, distancia en la Liga que se ha reducido hasta los 3 puntos con un partido menos del Atlético. Y en esas efectivamente vuelve la Liga de Campeones. Mañana Atlético-Chelsea, el miércoles Atalanta-Real Madrid. Los de Simeone están ya en Bucarest, donde juegan por el virus. El equipo se entrena esta tarde con 5 bajas. Jiménez, Carrasco, Trippier, Herrera y Bersálico. Y el capitán Coque avisa, lo de no jugar en casa no es excusa.
Va a ser una eliminatoria muy difícil porque ya es a vida o muerte casi prácticamente. Entonces, bueno, sobre todo el primer partido es el fundamental, que supuestamente lo jugamos en nuestro campo, entre comillas, pero bueno, somos los locales. No hay que buscar ninguna excusa. Si tenemos que hacer un gran partido para partido luego de vuelta, pues intentar encarrilarlo.
El Real Madrid sigue con las 9 bajas para viajar a Bérgamo. Hoy es día clave para saber si va a poder contar o no con Benzema, aunque sigue siendo complicado. Sigue además la pelea por la presidencia del Barça a 2 semanas de las elecciones. El candidato Toni Freixa ha asegurado en RACU que tiene un acuerdo con un grupo inversor para inyectar 250 millones en el club y que Mbappé y Haaland, ha dicho Freixa, son posibles. Y en la Liga la jornada se cierra a las 9 con el Osasuna-Sevilla. Recordemos que si el Sevilla gana, adelanta al Barça en la tabla.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la significativa visita del Papa a una superviviente del Holocausto en un momento en el que resurgen los vientos del antisemitismo en Europa.
Era la primera vez en varios meses que el Papa dejaba el Vaticano y lo hizo este sábado por la tarde para encontrarse con Edith Bruck, una escritora hebrea de origen húngaro. Francisco había leído una reciente entrevista suya en la que relataba el horror vivido por ella y su familia durante la persecución nazi y se sintió muy conmovido. Pidió reunirse con ella y la visitó en su casa del centro de Roma. He venido aquí, a su casa, para agradecerle su testimonio y rendir homenaje al pueblo martirizado por la locura del populismo nazi, dijo el Papa tras ese encuentro. Edith Bruck ha dedicado su vida a dar testimonio de lo que vivió en aquellos terribles días en que junto a su familia fue deportada. Con esta visita, el Papa ha realizado un gesto clamoroso en un momento en que el antisemitismo vuelve a despuntar en tantos lugares de Europa. Lo vamos a contar al comienzo del Espejo. Media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria. En Hamburguesa Nostra cumplimos 1 año en Las Palmas de Gran Canaria. Normalmente lo celebraríamos a lo grande, pero este añito... Alégrate, que tú sí lo vas a disfrutar con nuestra promoción aniversario 2x1 en hamburguesas. Ven a nuestra amplia terraza o pídela en tu casa y saborea la mejor hamburguesa de mercado. Hamburguesa Nostra, Avenida Primero de Mayo 4 o en la web.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
12:07 minutos, afrontamos esta última hora, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Desde ya hasta la una de la tarde vamos a echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuenta lo último. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos atentos a un asunto, y es que han aumentado las denuncias por maltrato a los padres por parte de adultos. Se trata de personas que regresan a casa de sus progenitores al no tener recursos y acaban agrediendo a sus padres. Hablamos de hombres de hasta 50 años, incluso mujeres. Las madres acaban denunciando los hechos, pero después retiran la denuncia. Lo contaba Arcadio Díaz Tejera. El magistrado destacaba también cómo algunas reinciden en la denuncia y sus hijos le siguen pegando.
Por supuesto, ya me ha pasado varias veces que meses más tarde pues la vuelvo a encontrar, ¿no? Y decirle, señora, no se lo dije. Sí, mi niño, sí, pero comprenda usted que una madre es una madre. Digo, ya, pero es que las madres también tienen que colaborar en la educación de los hijos y ponerle límite. Hay que querer mucho a un hijo para decirle que no, y hay que decir muchas veces que no, porque si se cree el ombligo del universo, luego pasa esto.
Les contamos además el caso de inmigrantes que han tratado de coger un transporte a la península y las fuerzas de seguridad se lo han impedido. Hablamos de personas que huyen de conflictos bélicos y que tienen todos los documentos jurídicos para trasladarse con sus familias a la península o al continente, algo que también acreditan oficialmente. Tanto el sábado como el domingo se ha venido repitiendo esta situación de inmigrantes. Marita Quinzano es una abogada que lleva estos casos. Nos contaba lo que le dijeron los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al tratar de embarcar.
Yo estaba alteradísima porque lo que se está haciendo no tiene ningún sentido. No me gusta que me engañen. No me gusta que menos que engañen a mis representados con excusas que no son reales. O sea, no están intentando poner cualquier pega inexistente. Y ya cuando revisan todos los documentos del primer chico, el otro señor, el jefe, que tengo el nombre y la placa, obviamente pedí todo, ya se acerca, ve todo. Bueno, en definitiva, me dice que no pueden viajar. Porque tienen la orden de que los solicitantes de protección internacional, solo con ese documento de solicitante, no pueden viajar. Y esto es una ilegalidad y ellos lo saben.
Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha instado al alcalde de la capital, Augusto Hidalgo, a cesar la persecución a la hostelería después de ordenar este domingo a bares y restaurantes retirar las terrazas temporales instaladas cuando se declaró la fase 3.
Son las 12:10 minutos. Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con el tiempo de análisis. Hablamos de la actualidad con Beatriz Calzada. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Y también con Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un poco alterada de hablar por la mañana, ¿no?
Sí, acabamos de hablar con Carlos Betancourt, que seguro que lo conocen, el presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, y él nos decía o ponía el foco en la hostelería una vez más, y decía que no había ningún documento que certificara que efectivamente, vamos a escucharla ahora, que en la hostelería efectivamente se produjeran contagios de ningún tipo, ¿no? Y por lo tanto él quería tener evidencias científicas de que efectivamente se producen contagios como para después tener que soportar estos buenos índices de restricciones que tienen que soportar, ¿no? Y por lo tanto lo que decía es que de repente pues se podía atenuar un poquito, ¿verdad?, el hecho de los límites que vemos en la hostelería. Vamos a escucharlo.
Y ya se ha demostrado en el País Vasco que criterio para seguir dañando este sector tan importante no entendamos que haya, y por eso lo que pedimos es que en el futuro las medidas que se adopten sobre todo vengan a favorecer pues que se puedan explotar los locales de restauración de manera razonable, en cuanto que creemos ha quedado acreditado, y así por ejemplo se pone de manifiesto en la decisión que se tomó por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en que la hostelería no es un factor ni un vector importante de transmisión.
Nos dicen nuestros oyentes, sí lo es, y la diferencia con el centro comercial, porque estuvimos hablando hace unos minutos con Carlos Betancourt y nos decían, los centros comerciales, pues está pasando lo mismo, es que el centro comercial uno no se quita, por regla general no se quita la mascarilla, y en la hostelería, pues evidentemente a la hora de comer sí. Y después hay otra lectura también bastante interesante que nos acaba de hacer Miguel Ángel Ponce, el neumólogo, y nos dice, es un error que se revoque esa autorización por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria u otros ayuntamientos de ceder espacio para las terrazas en la vía pública, porque son espacios que están ventilados. Y por regla general ahí se genera muy poquito brotes o contagios. Ya no solo desde el punto de vista económico, que lo están pasando mal, sino también desde el punto de vista epidemiológico. Pepa, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que son dos cuestiones. Una es que ayer el alcalde, cuando ya el gobierno de Canarias levanta y pone que estamos en fase 2, ¿no? ¿Qué hace el Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria? El alcalde comunica públicamente a todos aquellos establecimientos que habían establecido fuera del local, porque interiormente no se podía, una serie de terrazas que hoy ya la autorización se quitaba. ¿Qué es lo que está haciendo? Hombre, yo creo que primero la hostelería está ahogada. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Yo creo que a duras penas muchos restaurantes intentaron montar en el exterior, eso sí, ocupando alguna plaza, porque me imagino que al final el problema es que se han ocupado algunas plazas de aparcamiento de zona azul y zona verde y han establecido unas terracitas para subsistir. ¿Por qué eso que pasó ahora, las últimas semanas, no se establece un tiempo un poquito más, teniendo en cuenta además que ahora estamos con unos días, afortunadamente, bueno? Primero, porque yo creo que lo que hay que hacer es intentar que se mantenga el empleo y no se intente, sobre todo, que caiga el cierre, ¿no? Y que el sector hostelero pues siga estando en ERTE, sino todo lo contrario. Por estar un par de semanas más, las terrazas, que además ahora estarían ocupadas un 75%, aparte del 50% que puedes tener en el interior, y lo que dice el neumólogo es que es mucho mejor estar en el exterior, porque sí, el aire fluye, que estar en el interior, porque no todas pueden garantizar pues la misma fluidez con los sistemas que tengan de ventilación. Entonces, yo lo que no entiendo, porque Ingenio, que también gobierna el PSOE, o Santa Cruz de Tenerife, se han podido mantener aún estando en situación 2, ¿no? Porque en Las Palmas de Gran Canaria, ya desde ayer que se sabía, oye, hoy todo el mundo tiene que quitar las terrazas en el exterior que estaban autorizadas, eso sí, se autorizaron de hecho, porque claro, el Ayuntamiento no tiene capacidad para, en aquel momento, para responder a la cantidad de solicitudes que se hicieron. Entonces, hombre, no estemos ahogando al pequeño restaurante, la pequeña terraza, vamos a dejarlo un poquito de tiempo más.
Beatriz, ¿cómo lo ves tú?
Sí, vamos a ver, estamos tan convencidos de que esto ha sido un error por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que esta mañana, pues igualmente que ha hecho Pepa, desde Coalición Canaria Unidos y por medio de Francisco Andil, se le ha solicitado al alcalde que mantenga estas terrazas un tiempo más. Es decir, precisamente lo que se trata es de fomentar que si vas a permitir que la gente se reúna, lo hagan preferiblemente en el exterior, pues que no tiene sentido quitar estas terrazas. Si es un problema de ordenación urbana, pues porque están ocupando esas plazas de aparcamiento, todo eso se puede reordenar. Y además estamos hablando de unas circunstancias excepcionales, pero lo que no tiene sentido, lo que no tiene sentido es que esto, además, deprisa y corriendo, anoche, cuando los locales iban a abrir hoy por la mañana, se les dice que ya no tienen esa autorización. Locales que han hecho sus pequeñas o mayores inversiones para poder dotarse de estos espacios. Es decir, al final es que parece que realmente hay una persecución a la hostelería como si fueran los malos de todo esto. Y no,
fíjense lo que nos dice Javier Suárez, ustedes lo conocen, él es gastrónomo con bastante influencia en redes sociales. Dice, yo creo que no se puede seguir con las terrazas todas tal cual, porque hay muchas que lo hacían mal, pero sí darle cancha a aquellas que lo hacían bien.
Claro, al final es un tema de reordenación, es decir, si ahora te vas a encontrar con una situación en la que en espacios que antes no había terrazas, ahora las tienes, donde hay terrazas, pues que a lo mejor, oye, como todo en la vida, puede ser que no la hayan hecho correctamente. Ordena eso, céntrate en darle cierto orden y cierta...
Porque tampoco tiene capacidad para eso. Entonces, lo más fácil es coger y decir, no, no, que se levanten todos para que los policías locales sepan que no puede estar ninguna terraza ocupando plazas de aparcamiento. Por ejemplo, yo he visto una... Hoy no voy a decir dónde para que no vayan, por si acaso le vayan a levantar la terraza. Coqueta, o sea, han puesto además hasta un piso como de césped artificial. O sea, hay locales que han hecho una pequeña inversión, porque además pensarían seguramente, oye, esto a lo mejor va a estar dos o tres meses, pues hombre, que esté atractivo. Encima que ahora afortunadamente tenemos una horita más, nunca mejor dicho, hasta las 11, bueno, sobre todo el fin de semana. Hombre, que la gente puede respirar un poco. El alcalde ha dicho hoy, lo escuché yo en otro medio diciendo, bueno, es que esto fue una situación excepcional y ya hemos pasado del nivel 3 al nivel 2, con lo cual la situación ya ha desaparecido. Pero bueno, yo, ¿en qué mundo vive? Si estamos en una circunstancia excepcional en lo que es la economía de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria.
Es un problema, Pepa, cuando un
responsable no ve, no sale a la calle, no patea.
En este caso, exacto, el alcalde considera que un nivel 2 debe ser ya algo normal. Es un problema importante, ¿eh? Y yo creo que el alcalde, efectivamente, y todo su equipo, el equipo del ayuntamiento, tienen que estar más en la calle y más en contacto con la gente para saber realmente qué es lo que está pasando y cómo está afectando esto a la gente.
Otro debate sobre la hostelería. ¿Consideran ustedes que se generan contagios o no? Porque Carlos Betancourt nos decía que no. Después nosotros hemos hablado con algunos especialistas, nos dicen que algunos sí. Y fíjense ustedes lo que nos dice un oyente que me parece que ha dado con la clave. Se ha demostrado que no ha habido contagio en aviones. En aviones donde la distancia de seguridad es realmente imposible, pero sí mantenemos la mascarilla, ¿no? Cada vez que la hostelería cierra, los casos bajan y ellos arrastran a otros sectores donde se ha demostrado que si se realizan con mascarilla, la incidencia es nula, como los gimnasios o, por ejemplo, los centros comerciales.
Yo sinceramente creo, y te lo digo porque hablo mucho con uno de mis sobrinos que es biólogo y me lo dice muy claro, dice, vamos a ver, donde hay aire, incluso por la calle, podríamos estar, eso me dice él, cuando no estás pegado a otra persona y además no estás hablando con la otra persona y no estás un tiempo con la otra persona justo al lado, pues el aire es precisamente lo mejor que podemos disfrutar, ¿no? Y de hecho ayer, yo me fijé, ayer había poquísima gente, la playa Las Canteras, estaba la playa espectacular, y yo misma decía, bueno, porque nosotros pensamos que no es tiempo en este mes de ir a la playa, pero ayer yo veía a la gente paseando por el paseo y veías una cierta normalidad, entre comillas. Yo sinceramente creo que el problema está cuando no hay aire y cuando estás a lo mejor en un interior y pegado a la otra persona. Si no, yo tengo la sensación de, bueno, y ahora lo importante también son las vacunas, ¿no? A medida que la gente también nos vamos pudiendo vacunar, pues me imagino que el nivel de contagio está bajando, ¿no?
Estamos en el mejor momento de la pandemia, entiéndeme, Beatriz, Pepa, teniendo en cuenta que, bueno, que la vacuna de aquella manera irá bien, irá mal, según lo miren uno u otro, pero oye, al fin y al cabo, pues está ganando espacio, ¿no? Y estamos en un nivel de contagio bajo. ¿Estamos, consideran ustedes que estamos en el mejor momento para seguir conteniendo y evitar esa cuarta ola? Beatriz, ¿cómo
evidentemente hay que seguir conteniendo hasta que esto se acabe. Es decir, lo que no puede ser ahora, a mí me asusta tremendamente cuando veo los mensajes triunfalistas, porque eso al final lo que provoca es una relajación en la ciudadanía y parece que aquí no ha pasado nada y que ya podemos volver a estar tranquilamente en nuestros espacios y en nuestras calles. Bueno, pues ahora efectivamente ha habido una pequeña contención, pero es que no nos podemos relajar, es que ya lo hemos vivido en este poco tiempo, en este escaso año que llevamos con esta pandemia, ya hemos vivido cómo sube y baja en función, pues bueno, pues de las actitudes de las personas, entre otras cosas, de la relajación o mayor o menor de las medidas sanitarias. Entonces hay que seguir concienciando a todo el mundo que el virus está aquí, que sigue matando, que sigue contagiando, que sigue produciendo unos efectos devastadores en nuestra economía y socialmente, y que por lo tanto hay que seguir alerta. Y el hecho de que nos rebajen a nivel 2 o incluso si llegásemos a nivel 1 no podría suponer en ningún caso una relajación absoluta y un mensaje de que ya está y ya lo hemos vencido, porque recuerdo que en el verano tanto Pedro Sánchez como Ángel Víctor Torres animaba a toda la ciudadanía a salir a la calle y a disfrutar del verano porque lo habíamos pasado muy mal, y después en septiembre tuvimos lo que tuvimos. Entonces cuidado con esos mensajes triunfalistas Y cuidado con relajarse en exceso y que nos volvamos a encontrar dentro de un mes, pues como ha pasado ahora después de las Navidades.
Nos envían un mensaje de audio, Pepa, disculpa, sí. Vamos a escucharlo.
Hola Javier, buenas tardes, o buenos días. Esto de retirar las terrazas dependiendo del nivel, esto es como la yenca entonces, como el baile de la yenca. Si volvemos a subir a nivel 3, volvemos a permitirlo. O sea, cada vez que subamos o bajamos, permitimos o dejamos de permitir el uso de las terrazas. Pero vamos a ver, yo creo que no hace falta tener un máster para ver que esto es un disparate.
Yo creo, me parece muy bien lo que acaba de decir el oyente, yo creo que efectivamente las terrazas han llegado para quedarse también, ¿eh? Yo creo que cuando uno teníamos la posibilidad de salir fuera de viaje, cosa que ahora no se puede hacer, siempre has visto por ahí fotos de pequeños rincones en determinadas ciudades europeas que además no tienen el tiempo que tenemos nosotros, pues nosotros tenemos la garantía del sol, ¿no? Y de este tiempo que no hace tanto. Estamos en febrero como ya yendo a poder a darse un baño en el agua del mar, con lo cual eso yo creo que es un lujo. Entonces, yo creo que sí es verdad que podría establecerse ya, bueno, pues según las zonas, el sitio, y además controlando, por supuesto, lo que son los ruidos y controlando no establecer mucho perjuicio para los peatones o para los vecinos. Yo creo que esto va a ir a... Hay cosas que yo creo que el virus nos ha traído buena dentro de lo malo que ha sido, ¿no? Y es que yo tengo la sensación que las terrazas han llegado para quedarse también, siempre y cuando, claro, tengamos un ayuntamiento consciente y con ganas de ayudar al sector, porque en el hecho de que ahora puedes hacer un poquito de caja afuera y un poco de caja adentro, yo creo que eso es lo que habría que aprovechar, porque bueno, si podemos estar, y eso sí, con todas las medidas de seguridad, y yo también creo que fue muy importante que en carnaval se estableciera el no carnaval, porque bueno, eso a lo mejor y han cogido ahí alguna fiesta y alguna bueno, creo que ayer o antes de ayer apareció también en algún medio de comunicación alguna despedida de soltero, ¿no? Sí. Este tipo de cosas yo creo que hay que tener conciencia. Yo el año pasado no tuve cumpleaños, este año tampoco lo voy a tener, aunque yo ya no celebro el cumpleaños porque me tocó además en pleno confinamiento. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Un poco de chocolate y bueno, ya está.
Nos quedan 6 minutos.
Don José Nazarre de Letosa Conde. Sí. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo.
Seguro que lo recuerdo.
Ah, que no sabía. Estaba, no sabía. Es que está pidiendo el Congreso de los Diputados, pero no. Está votación ahora.
¿Qué pasa?
Mañana, 23 de febrero, lo recuerdan, 1981. Esto era lo que pasaba en el hemiciclo cuando entraba...
¡Y este todo el mundo!
Ahí lo escucha. Y ahora los disparos. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes del 23 de febrero? Ya ha llovido, ¿verdad? Pero cada año nosotros lo celebramos, ¿no? Como un acontecimiento histórico que evidentemente no puede ocurrir otra vez. Pepa, ¿qué recuerdas tú del 23?
Yo recuerdo algunas cosas, porque además yo soy mayor que Beatriz y recuerdo mi padre, o sea, lo del tema de la tele, de repente se suspendió todo tal. Después están saliendo en Valencia
los tanques, las tanquetas.
Los tanques, están en Valencia tal. Y yo me acuerdo que hasta que no intervino el rey, que ya aquí serían las 11 de la noche o más, no me acuerdo que ya noté la sensación como que mi padre me dijo, no, al final no ha pasado nada, menos mal. O sea, recuerdo esa sensación de estar muy inquieto durante toda esa tarde-noche y estar pendiente de la aparición del rey de España, que era Juan Carlos I, y a partir de ahí pues ya parece que todo se había frustrado, que había sido eso, un intento, ¿no?, de golpe de Estado. Pero recuerdo muy bien ese día, ¿eh? Porque claro, yo en esa época estaba ya en COU, en el año 81, o sea que ya tenía casi 18 años, estaba a punto, mis primeras elecciones en votar fueron en el 82, o sea que ya estaba por, ya tenía conciencia de qué era lo que podía suceder, ¿no?
Beatriz, ¿tú qué recuerdas del 23F, del 81?
Bueno,
sí, yo también lo recuerdo, además por una circunstancia muy particular, que mi cumpleaños es el 24, entonces a partir de ahí mi cumpleaños ha quedado marcado siempre por el 23. Pero sí recuerdo volver del colegio, y bueno, éramos todavía pequeños, pero sí recuerdo volver del colegio y encontrarnos eso en casa con una sensación de tensión. Además, en el edificio donde vivíamos, bueno, pues había varios guardias civiles, y eso que se conoce como la noche de los transistores, yo lo viví plenamente. Es decir, todos los vecinos, mis padres, de un piso a otro, comentando, se notaba esa tensión, ese nerviosismo de no saber qué iba a pasar. Y recuerdo al día siguiente, no solo la frustración, porque nadie se acordó de mi cumpleaños, obviamente, sino porque además fuimos al colegio y éramos muy pocos las niñas que habíamos ido al cole, porque claro, muchos padres, ante la incertidumbre, pues no mandaron a sus hijos al colegio, ¿no? Entonces lo recuerdo eso, como una tarde, un día siguiente de mucha incertidumbre, y que bueno, y que al final, pues de repente todo se arregló y todo se quedó un poco más tranquilo. Pero bueno, recuerdos de, pues yo tendría eso, 8 años, así que...
Oye, felicidades, pues si vas a cumplir, ya vas a cumplir dentro de 2 días, o sea que muchas felicidades.
Muchas gracias.
Desde luego que sí. Sí, pero yo recuerdo eso, el temor a que un golpe de Estado y tal, vienen los militares, ¿sabes? La nación desaparece, la democracia y tal, eso sí lo recuerdo en esa etapa.
Y yo creo que todos recordamos la figura del rey, ¿no?
Sí, bueno, yo totalmente.
En muchas ocasiones, pues se dice que, bueno, la relevancia, la importancia que tiene solamente fraternal, pero que no tiene ningún tipo de
capacidad poder. No, la aparición en la tele.
En ese momento sí que lo vimos, la aparición en la televisión fue fundamental.
Vestido de militar, todo eso, es un poco perfectamente.
Impactante, sí. La verdad que fue impactante, y bueno, y afortunadamente pues se jugó ese papel, y afortunadamente, ¿no? Porque creo que incluso hoy en día personas que a lo mejor en aquel entonces pues podían... en cierta manera defender ese golpe de Estado, yo creo que pasados tantos años, creo que son conscientes de que hubiese sido uno de los grandes errores que se hubiese cometido en este país.
A pesar de que hay alguno que cuestiona la democracia plena, que
bueno, tenemos, eso sí, ¿no? Por supuesto,
parlamentaria.
Ya, de pero ¿sabes lo que pasa? Quien cuestiona la democracia es el vicepresidente del gobierno. Es que vamos, puede ser cualquiera. Pero es que el vicepresidente del gobierno.
Pero fíjate, Javier, yo conociendo toda esta oleada de violencia en Barcelona, en Cataluña y también luego en Madrid, digo, bueno, la gente está loca, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué está pasando? O sea, no sé cómo puede
ser. Están poniendo un
ultra, ¿qué es eso de ultras? Y tal, no sé, es una sensación. Yo digo, claro, tiene que ser gente que no sabe lo que supuso para España la Constitución del 78, ¿no? O
sea, es la memoria, la falta de memoria, el ser consciente de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado hasta llegar donde estamos, al final te trae esto. Y mira, como dicen algunos, el peor sistema democrático siempre va a ser mejor que la mejor dictadura. Con lo cual, creo que es con lo que nos tenemos que quedar. El sistema siempre es mejorable, pero lo que no podemos es ponerlo en riesgo, ni jugar con ello, ni generar dudas que al final nos hagan terminar de una forma, pues retrotraernos, ¿no?, hacia atrás. Creo que eso sería intolerable.
Sobre todo porque yo creo que aquello es tan importante, que por eso creo que se le llamó la concordia, ¿no? La concordia, sí, que es tan fundamental ha sido para nuestro consolidar nuestro sistema democrático, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Pues sí,
que
nos tenemos que ir. Mañana se cumple el aniversario de ese intento del golpe de Estado por parte del teniente coronel Tejero. Al final, pues afortunadamente fue frustrado, porque si no estaríamos hablando seguramente de una realidad completamente distinta a la que tenemos ahora mismo en España. Será hasta la semana que viene, Beatriz. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buena semana.
Pepa, otro abrazo para ti, gracias.
Adiós y felicidades, Beatriz, que lo disfrutes.
Muchas felicidades.
Un abrazo a todos.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Redeibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, con Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa.
La rentabilidad de los garajes en España aumentó hasta un 9,3% en 2020, un punto porcentual más que en 2019 y 3,5 puntos más que hace 5 años, según el estudio La rentabilidad de los garajes en España en el año 2020 de Fotocasa. Además, Intersindical Canaria ha señalado que el Servicio Canario de Salud tendrá que reparar el daño económico causado a una trabajadora a la que no se le adaptó el puesto de trabajo durante su periodo de lactancia natural. Y un último apunte: la Guardia Civil del puesto principal de Corralejo, en colaboración con el Grupo de Intervención Rápida y Guía Canino de la Compañía de Puerto del Rosario, ha detenido un hombre de 32 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de 9 delitos contra el orden socioeconómico al entrar en viviendas habilitadas por la noche para robar.
Volveremos a actualizar la información cuando dé la 1 de la tarde, ya con los compañeros de la central en el adelanto del mediodía COPE.
De la bolsa.
Bueno, pues son las 12:35, tiempo ahora para nuestro espacio dedicado a Latinoamérica, Iberoamérica, donde echamos un vistazo a los acontecimientos políticos y sociales más importantes. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Javier Amador, que es el miembro de la Asociación de Jóvenes Latinoamericanos de España, y vamos a hablar de diferentes situaciones que se están viviendo precisamente en esta zona del país. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Argentina en el punto de mira, y ya nos explicarás tú, por ese dispositivo de vacunación VIP, hasta el punto de que ha tenido que dimitir el consejero, en este caso el ministro de Sanidad. ¿Qué ha pasado ahí, Javier?
Vamos, con esto de la vacuna VIP, que ya en España vimos algunos episodios, ¿no? Pero de menor intensidad, entre comillas, ¿no? Algunos alcaldes y alguna pequeña cosa más, pero y el otro día saltábamos, ¿no?, a lo que había pasado con el expresidente Vizcarra en Perú. Hoy lo de Argentina ya es que no tiene nombre. Se descubre que en la propia sede del Ministerio de Salud existía un vacunatorio VIP donde las personas más ilustres y más allegadas a la política argentina pasaban por allí a vacunarse ellos y sus familias, ni siquiera personas mayores. El caso del líder sindical más importante del país fue él con su mujer y con su hijo de 20 años, bueno, si él podía estar cerca a lo mejor de la edad de vacunación, su hijo de 20 años desde luego que no, y lo que vemos es un caso de corrupción espectacular. Yo creo que no tiene nombre, además estando como está la situación en Argentina con la cantidad de personas que están muriendo, es uno de los países del mundo en donde a día de hoy más personas mueren por coronavirus. Y lo más sorprendente es cómo se depela esto, y es que no lo depela ningún periódico, no es ninguna investigación policial, no. Es un periodista, además presidente de una ONG llamada Centro de Estudios Legales y Sociales, que favorece la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. Horacio Verbitsky, en una radio, de manera simpática, dice: bueno, yo ya me vacuné, llamé a mi amigo, al ministro de Sanidad, y me dijo que me pasara por el ministerio, que allí tenía montado un dispositivo para vacunar a sus colegas.
No me lo puedo creer, Javier.
así, pues parece de película, ¿no? De risa, ¿no? Si no fuera porque estamos hablando de la vida de miles de personas,
sí.
Esto sería hasta simpático, aunque desde luego, por la metida de pata de esta persona, sí que nos podemos permitir una risa, porque es que hay que ser, perdón, soquete, hablando claro, para reconocer que tú mismo te has vacunado en este vacunatorio. Hombre, VIP, en el propio ministerio, llamando a tu colega, el ministro de Sanidad.
Hay que ser un sinvergüenza, desde luego que sí, para este dispositivo de vacunación VIP, a sabienda de que Argentina es uno de los 10 países más afectados del mundo por la pandemia, y además teniendo en cuenta que la vacunación ahí va por el 1%, incluso menos, ¿no?
Exactamente, y te digo una cosa, esto me lanzo yo a decirlo como una opinión personalísima, dudo muchísimo que Alberto Fernández no supiera nada de esto, el presidente de Argentina, que le ha pedido ahora que dimita a su ministro de Sanidad.
Claro,
a mí se me hace inconcebible que las personas...
¿Va a salpicar al presidente?
Yo espero que en los próximos días se investigue bien esto y se sepa, porque a mí se me hace inconcebible pensar que la gente más cercana al peronismo, al kirchnerismo en el país se esté vacunando en la sede del Ministerio de Sanidad y que el presidente no sepa nada. A mí se me hace complicado de pensarlo, ¿no?
Hombre, pues sabiendo si se ha vacunado o no, posiblemente, pues a partir de ahí se puede.
No, yo creo desvelar. Que sí se vacunó, pero porque en algunos países sí que es cierto que el presidente, ¿no? Por lo que ha considerado el país, el presidente se ha vacunado de manera simbólica para intentar, ¿no?, calmar a la población y dar seguridad en las vacunas, que eso, bueno, si lo hace solo el presidente del gobierno, pues tiene hasta cierto sentido. Entonces creo que Alberto Fernández sí que se vacunó públicamente.
Tremendo lo que ha pasado en Argentina, y ojo a lo que puede pasar en Ecuador, porque ya sabemos ya que Lasso va a disputar la presidencia Andrés Arauz, y uno se pregunta, ¿y qué pasa con Yacu Pérez, que incluso ha dicho que es un fraude y que ha anunciado que va a impugnar los resultados y que ha llamado también a la población indígena a que se manifieste en las calles? Ojo a lo que puede ocurrir en el país, ¿no?
Es curioso, porque los tres primeros, incluso Andrés Arauz, que va a ser el gran ganador seguro también de la segunda vuelta, incluso Andrés Arauz está protestando, porque resulta que la propia fiscalía y la propia consultoría, no se llama, es un órgano que existe en algunos países de América Latina, en Ecuador, en Perú, que es un órgano que fiscaliza la transparencia del país, han pedido al Consejo Nacional Electoral acceso a los sistemas informáticos. Lo que teme Andrés Arauz es que esto atrase las elecciones, que son en abril, y que por lo tanto se atrase su llegada a la presidencia, o incluso pueda pasar algo que la ponga ante el juicio, algo que ya tiene prácticamente ganado, porque si el primero está a una distancia considerable y el segundo y el tercero se pelean, es bastante probable que gane Andrés Arauz las elecciones. Pero es curioso que uno esté protestando por el fraude, se ha quedado a 30.000 votos del segundo puesto, que hay que decir que es histórico que los indígenas hayan logrado esto en Ecuador. Conseguir el 20% de los votos en un país donde la población indígena es entre el 6 y el 7%, hay que reconocerle, ¿no? Cierto.
Y veremos altercados en las calles en Quito. ¿Se está viendo algo?
Sí, ya Yacu Pérez ha amenazado con revueltas de la población indígena. Veremos qué pasa en los próximos días, pero se prevé hasta abril que sea la segunda vuelta. Uh-huh. Se prevé un, vamos, no se prevén buenas fechas para Ecuador. Uh-huh. Además, con un presidente saliente que ni siquiera se presentó a las elecciones. Sí. Y que parece que está desaparecido, que esto no va con él, ¿no?
Oye, nosotros hablamos mucho de la crisis migratoria que estamos sufriendo aquí en Canarias, pero hay otra que también es igual, o no sé si decir incluso más grave, ¿no? Sobre todo generado sí. por esta pandemia entre la frontera de Perú y Brasil.
Yo, en las últimas semanas, Javier, como sabes, hemos hablado mucho, ¿no?, de crisis migratoria en diferentes puntos de América Latina, porque quiero, ¿no?, que esta sección, que también tiene una función, ¿no?, y un ánimo divulgativo, se sepa que esto de la crisis migratoria producida por el cierre de los países que peor están por la COVID, no es solo algo de aquí, está pasando en todo el mundo, y en concreto en lo que nos toca a nosotros en América Latina. Cada semana vemos diferentes cauces de personas, ¿no?, de diferentes oleadas de personas. Perú, además, están sufriendo diferentes oleadas de la crisis migratoria desde sus diferentes fronteras, y además no con ánimo de quedarse en Perú, pero sí de pasar a otros países, bien Ecuador, bien Chile, y la policía de Perú está reprimiendo, ¿no?, duramente a estas personas de manera violenta, ¿no? Que bueno, si es triste a las personas que están huyendo de una situación peor en sus respectivos países y que están buscando algo mejor, si es triste tener que expulsarles, ¿no?, por inmigración irregular, más triste es ver las imágenes que estamos viendo de una violencia de la policía hacia estas personas. Imágenes durísimas, ¿no?, de estas personas, sobre todo procedentes de Haití, con mujeres con sus niños, con sus bebés en brazos y sufriendo agresiones por parte de la policía peruana.
No, incluso algunos ya quieren volver otra vez, ¿no?, a Haití, porque al fin y al cabo el objetivo es ir a Estados Unidos, sobre todo a Panamá, pero ya está pasando lo mismo que aquí, que hay muchos subsaharianos que lo que quieren es volver otra vez a su país, ¿no?, habida cuenta de que no pueden pasar de aquí, de esta isla cárcel. Esto está pasando también en la frontera de Perú. Hay muchos haitianos que quieren volver incluso a su país.
El drama migratorio es consustancial al ser humano, y en épocas de crisis económica, más aún, y más aún donde peor están, ¿no? Entonces, más allá de que ninguno tengamos la solución a esto, sí que creo que es importante que sepamos que esto no está pasando solo aquí, que está pasando en muchos sitios del mundo, también en América Latina.
Será hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Un abrazo, Javier. Buena semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga, junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que los últimos minutos del programa nos damos un saltito hasta Tejeda y saludamos a Guzmán Marrero. Él es uno de los técnicos del Centro de Plantas Medicinales que está en Canarias, concretamente, insisto, en Tejeda, y lo tenemos ya en línea. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues parece ser que ha cortado. Vamos a ver si podemos restablecer otra vez la llamada para hablar de esas plantas medicinales que no tienen por qué ser plantas endémicas de aquí. Es decir, lo que queremos es saber pues qué beneficios tiene para organismos, para nuestro organismo, alguna de las plantas medicinales que se pueden encontrar y que vemos en los barrancos, en los montes, en las laderas, en definitiva, en las montañas de nuestra tierra, de Gran Canaria. Hemos hablado de muchas de ellas y todavía queda muchísimas más por hablar.
Ay, Dios mío, hay que ver que yo soy un hombre de mala para los negocios.
Vamos a ver si podemos hablar con Guzmán Marrero.
Y que cerveza allá en Lomas del Viento, en el estado Cojedes, no me iba mal. Vendía 30, 40 cajitas todos los fines de semana. Y un día me dice la viejita amiga Cipriana Cazador, la nacional. Le dije, cállate, esa cerveza no se vende aquí. Aquí la que tiene comercio y salía es la Polar. Me dijo, no, mi amor, no es la Polar, es la Guardia Nacional de Himalaya. O sea, me acabaron el negocio esos muérganos. Después monté un consultorio médico, entonces me llegaban esos bojotes de mujeres, ay Dios, jovencitas, viudas, solteronas y casadas. Me decían, maestro, vengo para que me ayude. ¿Cómo no? Para eso estoy yo. Póngase como Dios vino al mundo, porque con el nylon y el algodón los espíritus ni bajan ni suben.
Bueno, pues parece que tenemos dificultades para poder conectar con Tejeda, con Guzmán Marrero. Vamos a seguir intentando. Y mientras, pues, escuchamos esta canción que nos ha llamado mucho la atención. Se titula Hierbatero, precisamente.
En las riberas del Caipe paré un rancho para entierro. Y con cabulla y mecate. Y un consultorio médico. Pero no juegue el desastre el día que me descubrieron. Porque las que receté, casi todas se murieron por un maldito brebaje que resultó ser veneno. Yo pasé unos días tranquilo con el bolsillo bien lleno. ¿De quién se mantiene el vivo? Del pendejo y del ingenuo.
como ejemplo del partido, vive en una cuerda de muérgano. Y uno, como está jodido, hay que llamarlo gobierno. La culpa se la he hecho yo a un negro sepulturero, porque ese fue el que contó que un día me ayudó un entierro, tan feliz que yo vivía recetando mi remedio. Y hasta me sentí importante cuando me llamaban médico. Unos viven del negocio.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el año 1775, España sufrió el peor tsunami de nuestra historia. ¿Podría volverse a repetir? Bueno, esto es lo que pensaron en Chipiona para diseñar un plan anti-tsunamis.
Ahora estamos haciendo los mapas de evacuación. El ayuntamiento está...
Los cárteles de la droga causaron un muerto cada 15 minutos. El periodista Miguel Turriza se vio sorprendido en un fuego cruzado durante una de sus conexiones.
Es un enfrentamiento de fuerzas federales.
Y de lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Y lo pone bien. depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución, si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo.
Bueno, pues ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana más, como siempre, como un clavo, estaremos a las 11 de la mañana con muchas cosas que ofrecerles. Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les hablo encantado, como siempre, Javier Benítez. Sigan disfrutando lo que queda este lunes. Vienen ahora los compañeros del Mediodía COPE, precisamente para el adelanto de todas las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. No se lo pierdan. Recuerden que la información de Canarias vendrá a partir de la 1 y 20 y también a la 1 y 50 minutos. Adiós, buenas tardes.
Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.